dentro de 15 días, dentro de unos cuantos días, se van a cumplir 10 años del atentado que cambió la historia reciente de España, el atentado más grave, trágico, vivido en nuestro país. El 11 de marzo, trenes, estaciones, Madrid, y el desenlace de las casi 200 víctimas mortales y las muchas víctimas, los muchos heridos, de los cuales seguramente ahora pueden alguno estar escuchándonos. Hay muchas preguntas que se hacen y muchas malicias que se dan como respuesta en alguno de los casos a las preguntas que se hacen, nos hacemos, acerca de aquel atentado del que hay una verdad judicial, del que hay una sentencia, que deja dicho lo que hubo y lo que pasó y hace una interpretación que es con la que al final se escribe la historia, ¿no?, de lo que ocurrió. El investigador en asuntos terroristas del Real Instituto Elcano, profesor de estudios de seguridad de la Universidad de Georgetown, Fernando Reinares Nestares, ha escrito un libro que no va a dejar indiferente a aquellos que se hagan muchas preguntas. Matadlos. ¿Quién estuvo detrás del 11M y por qué se atentó en España? Don Fernando Reinares, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Celebro saludarle, Fernando.
Igualmente.
Si yo me pregunto, yo, español medio, ¿quién perpetró la matanza? ¿Por qué? ¿Cómo se formó la red terrorista del 11M? ¿Cuáles fueron los componentes, conexiones internacionales? ¿Quién financió? ¿Qué sabían los servicios de seguridad españoles? ¿Qué sabían de otros países? ¿Qué ignoraban? ¿Qué no se supo ver? ¿Encontraré respuesta en este libro a todo eso?
Pues a todas esas preguntas doy respuesta en el libro. Son muchas preguntas. Quizá si tuviera que empezar por responder alguna de ellas, diría que la decisión de atentar en España se tomó en la ciudad de Karachi en diciembre del año 2001, que la tomó un individuo que había sido hasta el mes anterior miembro de una muy importante célula de Al-Qaeda en Europa, que fue desmantelada en España en noviembre del año 2001 por sus conexiones con la célula de Hamburgo vinculada a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, y que el motivo inicial de la decisión de atentar en España fue el de la venganza.
Amer Asisi, que sería la persona a la que hace referencia, era miembro de una célula de Al-Qaeda. Hay que entender que Al-Qaeda bendijo, autorizó o instigó esta operación como tal.
Pues fíjese, la decisión inicial de atentar en España, como digo, procede de Amer Asisi, que no había podido ser detenido en la llamada Operación Dátil porque se encontraba en Irán, precisamente gestionando la ruta que seguían los individuos reclutados en Europa y que se dirigían a campos de entrenamiento en Afganistán. Pero Amer Asisi consiguió dos cosas. Consiguió de súbito, prácticamente, puesto que fue en febrero del año 2002, consiguió que su decisión fuera ratificada por delegados de dos organizaciones terroristas norteafricanas con las que él tenía muy buena relación, puesto que ya antes del año 2001 había estado en campos de entrenamiento tanto de Al-Qaeda como del Grupo Islámico Combatiente Libio y del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Afganistán. Y con esto consiguió pues la capacidad operativa necesaria para articular la red. De hecho, el primer componente de la red lo constituyen los individuos que quedan fuera de la operación Dátil y que empiezan a reconstruir una célula operativa en Madrid a partir de marzo del año 2002, por indicaciones de Asisi. El segundo componente es precisamente el que tiene su vinculación con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Y después de ello, Asisi se incorpora al núcleo central de Al-Qaeda en Pakistán. Ejerce primero lo que podríamos llamar de subcomandante en Afganistán, después se ocupa de actividades de propaganda y finalmente se convierte, este es de hecho el inicio de mi trabajo de investigación posterior a la sentencia del 11 de marzo, después se convierte en el número 2 del aparato de operaciones externas de Al Qaeda. Entonces esto hace posible, por una parte, que se logre, o que así sí logre, una vez que tiene el contexto favorable para ello, que es el que proporciona la guerra de Irak, que permite a Al Qaeda aprobar los atentados que estaban ya en curso e incorporarlos a su estrategia de división de la alianza de países occidentales y de división de las poblaciones respecto a sus gobiernos. Y, por otra parte, así sí se mantiene, ya con el beneplácito de Al Qaeda, en estrecho contacto con los principales nodos de la red del 11 de marzo, que llegará al punto de viajar desde Pakistán hasta Madrid por Turquía para ultimar los detalles y trasladar las recomendaciones del directorio de Al Qaeda a los principales componentes de la célula local.
Es decir, entiendo por lo tanto de todo ello que la decisión de atentar en España se toma antes de la invasión de Irak, con lo cual la no participación de España en la invasión, que no participó en la guerra, recordémoslo, sí en el apoyo en Naciones Unidas y sí en el apoyo internacional a la intervención norteamericana, al igual que hicieron los británicos, quedaría desligada, aunque luego se viera reforzada por esta intervención española. Y esto es importante, que cuando se toma es porque, al fin y al cabo, en España se ha desmantelado una célula de Al Qaeda trascendental e importante. Es decir, los motivos de venganza son diferentes a Irak.
Una célula, una de las tres grandes células europeas, junto con la londinense y la de Hamburgo, que era la de España y quizá la más activa internacionalmente de todas ellas. Tengamos en cuenta que se detienen a más de 20 individuos. Algunos de estos individuos quedan fuera de la operación policial porque en esos momentos son los últimos llegados y se piensa que no existe suficiente evidencia incriminatoria contra ellos a la luz de la legislación que entonces existía en España, que es diferente en este sentido a la que rige desde finales del año 2010. Y curiosamente esos individuos tienen nombres y apellidos que nos hacen pensar en el papel fundamental que jugarán después en la red del 11N. Me estoy refiriendo al tunecino, me estoy refiriendo a Saed Barrag, me estoy refiriendo a Jamal Sugam, también a Mustafa Maimouni, a Luis Chebli, que son los que efectivamente inician la recomposición de una célula, pero ya decididamente operativa a partir de marzo del año 2002. Efectivamente estamos hablando de fechas que son como mínimo un año anteriores a la intervención militar en Irak y, por tanto, de la evidencia documental que extraigo en mi libro, cuya investigación inicié a partir de un dato que obtuve en el Reino Unido a finales del año 2008 en una sentencia que emitió una corte en Manchester en la que se hablaba de un individuo apelado español que estaría muy alto en el mando de operaciones externas de Al Qaeda. Pues a partir de todo eso se puede efectivamente deducir que Irak no fue la causa. Irak fue, en todo caso, un pretexto.
Debo entender también, según la lectura del libro, Fernando, que los que murieron en Leganés, la explosión del piso de Leganés, que acaba con prácticamente los participantes materiales en el hecho y dejan muy pocos para ser juzgados, para ser puestos a disposición de la justicia. Aquellos que mueren en Leganés realmente eran unos simples contratados o formaban parte de la cabeza pensante cercana a este hombre, a la Sisi, y a los que desde Al Qaeda bendijeron la operación.
Sí, en Leganés, entre los muertos hay al menos dos de quienes se comunicaban directamente con Ahmed al-Sisi, desde luego el tunecino es uno de ellos, y a partir del verano del 2003, quien se convirtió en el, por así denominarlo, jefe operativo del grupo que colocó las bombas, es decir, Jamal Amirán, el chino. Estos individuos formaban parte indudablemente de la célula operativa, pero la red del 11M como tal constaba de no menos de 27 individuos, al menos de los cuales yo puedo hablar en mi libro, probablemente hay alguno más, individuos que han sido condenados en España, también lo han sido en Marruecos, lo han sido en Italia, están los suicidas de Leganés, los siete suicidas de Leganés, incluido entre ellos, por cierto, Alekhem Alamari, que era un individuo que ya había sido detenido y condenado en España por su pertenencia a una célula yihadista en el año 97, pero que fue excarcelado por un desajuste judicial para reaparecer unos años después, precisamente como uno de los miembros activos del 11 de marzo. Esto se debe a que el líder de su célula estaba estrechamente vinculado con el líder de la célula de Al-Qaeda en España, Abu Dada, y por lo tanto cuando logró evadir a la justicia, pues le costó muy poco encontrar el contacto necesario para implicarse en la red del 11M y cumplir, por cierto, una voluntad personal que coincidía con la de Assisi, que era la de ejecutar un acto de venganza contra España, pues no solo por la detención de Abu Dada y de casi dos decenas de seguidores de Abu Dada, sino de su propia célula en el año 97. De manera que esta pulsión de venganza fue decisiva a la hora de determinar atentar en España.
Cuenta en el libro, Fernando, que en el año 2008 ellos intentaron repetir o llevaban entre sus planes repetir la tragedia, pero en Barcelona, eso es así, ¿no?
Sí, pero no se trata de los mismos individuos. Es cierto que uno de los cuatro huidos de los atentados del 11 de marzo en Madrid, Daoud Ounane, que llegó a Irak, escaló alto dentro de las estructuras de Al-Qaeda en Irak y, gracias a ello y a sus contactos en Europa, estuvo iniciando los movimientos necesarios para volver a perpetrar un gran atentado en España, cosa que se frustró porque murió abatido en un enfrentamiento con fuerzas de la coalición dentro de Irak, a diferencia de los otros tres huidos, que todos ellos perecieron ejecutando actos de terrorismo suicida en favor de Al-Qaeda en Irak o de un grupo relacionado con Al-Qaeda en Irak llamado Ansar al-Islam. Pero un atentado de la magnitud y de las características del 11 de marzo estuvo a punto, efectivamente, de producirse en Barcelona a finales del 2008. Mucha gente no lo recuerda porque, desgraciadamente, como en alguna otra ocasión anterior, tendió a minimizarse, incluso a trivializarse, la realidad de estos hechos, por los cuales están cumpliendo condena en estos momentos 11 personas. No se trataba, como en el 11M, principalmente de norteafricanos, sino ahora de pakistaníes, y el origen de la planificación de ese atentado no se situaba en la voluntad de venganza, sino en una represalia, en un acto de yihad ofensiva, como ellos lo denominan, relacionado con la presencia de tropas españolas y de otros países europeos, puesto que Barcelona no iba a ser la única ciudad afectada en Afganistán. Aquellos individuos habían extraído lecciones del 11 de marzo y una de ellas, que quizás resulte interesante traer a colación en este momento, es que a pesar de que entre quienes estaban preparando esos atentados suicidas había incluso un trabajador de Ferrocarriles de la Generalitat, sin embargo el líder de la célula había decidido que se ejecutasen los atentados en el metro de la ciudad de Barcelona, porque así no ocurriría como de hecho había ocurrido en Madrid, que los servicios de rescate habían logrado salvar muchas vidas.
¿Por qué los servicios de seguridad no se alertaron de ello? ¿Y se malicia de que hubo algún servicio de seguridad extranjero que sí pudiera haberse maliciado?
Bueno, en este caso los terroristas fueron extremadamente hábiles. Lejos de estar ante individuos poco capaces o carentes de destrezas, lo cierto es que en la red del 11M había varios individuos que habían estado en Afganistán, el más notable de todos ellos, sin duda, Said Berrag. Por cierto, Said Berrag, que en una de sus en uno de sus viajes a Afganistán fue detenido en Turquía, y cuando se desmanteló la célula de Abu Dada aquí, no lo fue de inmediato, se esperó a la comisión rogatoria turca para proceder a su detención, y la comisión rogatoria turca, fíjese, llegó a España, llegó a manos de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía el 10 de marzo del año 2004, es decir, el día antes de los atentados del 11 de marzo, cuando fueron a su casa, la casa estaba vacía y limpia de rastro alguno. Los terroristas, por tanto, tenían destrezas, por ejemplo, en el modo en que utilizaban múltiples terminales de telefonía móvil y múltiples tarjetas prepago para, lógicamente, tratar de impermeabilizar sus comunicaciones mediante la transmisión de mensajes a través del correo electrónico que no implicaban un flujo de estos mensajes, es decir, escribían un mensaje que guardaban en borrador y alguien desde otro lado con las mismas claves accedía a ese buzón de borrador, leía el mensaje y lo contestaba a sí mismo mediante un borrador que alguien en otro lado volvía a abrir y así sucesivamente, es decir, que no existía un flujo de comunicación. Esto dificultaba mucho el control de las comunicaciones y se daba incluso el hecho de que había un buen número de individuos de la red del 11M que habían sido controlados en sus comunicaciones telefónicas, pero justamente cuando fueron detenidos, los teléfonos que usaban a los efectos de preparar y de planificar los atentados en Madrid no eran aquellos que estaban siendo sometidos a control. De manera que ahí hubo un problema que no quiere decir que España no tuviera dentro de la policía, que era un número limitado de personas y de recursos entonces, pues un número de profesionales suficiente como para haber sido España en ese momento uno de los países europeos junto al Reino Unido que más había combatido, más agresivo había sido precisamente con el terrorismo yihadista desde mediados los años 90. Ahora bien, es cierto que individuos de la red pues habían transitado y habían vivido en Francia, en Turquía, en Marruecos y podemos deducir, yo puedo deducir a la vista de la documentación a la que he tenido acceso con posterioridad a la sentencia en distintos países europeos y del sur de Asia y de América del Norte, que esa cooperación pues fue muy limitada y que posiblemente de haberse llevado a cabo un seguimiento mucho más estrecho de algunos de estos individuos en sus respectivos países de origen o a los países a los que viajaban, pues junto a alguna otra circunstancia fundamental hubiera permitido anticipar y prevenir. Y si me permite, una circunstancia fundamental es la siguiente, para que me entiendan muy bien quienes nos están escuchando. Fíjese, si en algún momento se hubiera podido cruzar la información de la cual disponía la unidad correspondiente de la Guardia Civil que seguía el tráfico ilícito de sustancias explosivas, con la información de la que disponía también la Guardia Civil relativa al tráfico ilícito de drogas y a su vez todo esto con la información que tenía la Policía Nacional que seguía investigando los restos de la célula de Abu Dada, hubieran saltado todas las alarmas en algún momento.
Y una última pregunta, le pido concreción. ¿Por qué se elige la fecha tres días antes de unas elecciones generales? Con lo que ello suponía de convulsión.
Bueno, la fecha no se elige en función de las elecciones. Es decir, la primera constancia escrita que he podido obtener de la fecha del 11 de marzo fue fijada en Bruselas el 19 de octubre del año 2003. Las elecciones en España no habían sido convocadas. Ahora bien, es decir, los terroristas pretendían, por supuesto, afectar a la opinión pública española, afectar con eso las decisiones de su gobierno, pero la fecha fue elegida con anterioridad a la convocatoria de elecciones generales, y así consta en documentación que data del día 19 de octubre del año 2003. Lo que ocurre es que los atentados se llevan a cabo, efectivamente, 3 días antes de las elecciones, y esta, que es una circunstancia nueva, y así lo vive precisamente Al-Qaeda, pues le lleva al directorio de Al-Qaeda a tratar de sacar el máximo provecho de una situación de estas características y tratar de condicionar el proceso político y los resultados electorales de un modo que después han podido presentar como una gran victoria, toda vez que se decidió en su momento la salida de Irak cuando apenas habían transcurrido 5 semanas de 191 muertos y 1.800 heridos en los trenes de cercanías.
Fernando Reinares ha escrito Matadlos, quien estuvo detrás del 11M en Galaxia Gutenberg. Don Fernando, me alegro mucho de saludarle. Gracias por este rato.
Igualmente, muy buenos días.
Ha sido un placer. Ignacio.